buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Sí. Hoy estoy acompañado por dos grandes conocedores del cine, del mundo del cómic. A mi izquierda el señor Guido Villanueva.
Pensé que no ibas a presentar como unos vírgenes ya directamente. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien?
Todo bien. Y a mi derecha el mayor coleccionista de Funkos y tijeras de la República Argentina, el señor, el señor Maxi G.
Hola chicos, ¿todo bien?
Todo tranquilo, por suerte.
Qué muy suerte.
Muy pesado, muy denso.
Muy feliz que la gente estuvo pidiendo por las redes que vuelva y acá estamos.
Sí, estuvieron pidiendo y estuvieron muy contentos por el de los Power Rangers, según vi.
Hay gente que le gustó, hay un oyente de Uruguay nos estuvo escribiendo, nos encanta que nos digan eso que dijeron está mal. Porque la verdad que es excelente que nos digan eso porque hay una realidad. A veces nosotros nos podemos hablar de cuestiones que tenemos en la memoria y no siempre tenemos la ayuda a memoria siempre. Tratamos de evitar esa cuestión tipo radial, a veces formal, de tener una computadora encima con toda la data. Pero a veces, bueno, podemos pecar de decir boludeces, ¿no?
Totalmente.
Y puede pasar. Vamos mejorando programa a programa y cuando la gente nos dice las cosas es la mejor manera de mejorar, ¿no?
Obviamente.
Hoy vamos a hablar de series, ¿no?
Hoy es un capítulo muy especial porque en verdad no vimos ninguna película, si alguno estaba esperando algo de eso. Es un poco más íntimo, más...
También hay una cuestión de que no hubo grandes producciones esta semana en el sentido de algo que digamos, bueno, mirá el hype que había con esto. Vamos a tener una serie de especiales ahora en abril, tratar de relajarnos un poco y hablar de diferentes cuestiones. Hoy vamos a hablar un poco de series, principalmente también por esa cuestión de que terminó el verano. Terminó la época donde uno está con más tiempo libre para sentarse y a mirar 8, 10, 12 capítulos de un saque. Netflix estrenó un montón de series también últimamente. La semana pasada estrenó incluso hace unos días Season Reasons Why. O sea, que vamos a estar hablando de eso. Terminé de ver la nueva temporada de Sherlock. Maxi nos va a hablar un poquito cómo anda el mundo del cómic en las series, que hay 200.000 millones de series, tanto de Marvel como de DC. Vamos a hablar un poquito de esa... De la gran Caruso Lombardi del último año, que es The Walking Dead, ¿no? La
¿Qué
nueva
pasó
temporada.
Con The Walking Dead?
Ese es el problema de
Walking Dead. Yo vi el primer capítulo y nunca más.
¿De cuál?
Sinceramente.
¿Primer capítulo de qué?
De The Walking Dead. Solo vi el primer piloto.
Ah, bueno, pues estaba bien. Tuvo un momento
no,
bueno
yo
en la
pregunto
serie.
Más o menos. Eso quiero saber. Que me cuenten. ¿Quieren empezar a arrancar?
Vamos a empezar
eso,
a hablar.
Tranquilo. Contemos un poco para el que no sabe bien. Ustedes la siguen desde el principio de todos los tiempos.
Más o menos.
Yo no.
Un poquito después empecé yo. Ponele Season 2. Uh-huh. Creo que la arranqué. Y después creo que la tercera, cuarta temporada la dejé por un tiempo. Porque ya era como muy, muy repetitivo. Y nada, ahora en la sexta se puso muy interesante. Ya llegó a lo mejorcito en el último capítulo, ahí con ese cliffhanger de Negan. Y después ya, bueno, esta última temporada fue nada. Eso.
¿Qué pasó?
Es que,
¿Qué pasó?
Es que creo que tiene un problema The Walking Dead, ¿no? Creo que lo viene sufriendo. Sufriendo no, en realidad lo hacen a propósito porque les está funcionando. Pero creo que de a poco se empezó a complicar un poco ese asunto, ¿no? Me parece en cuanto a la calidad. Con una cuestión, el abuso de los cliffhangers, justamente, ¿no? Pensemos que los grandes capítulos de Walking Dead tenés una serie con 13, 14, 15, 16 capítulos por temporada. Tenés el capítulo el 1, el 8, el 16 que la rompen. Y en el medio empezó a hacer bastante agua, ¿no? Y esta última temporada me parece que lo demostró muchísimo. No solo, incluso también con una baja en la calidad en cuanto a CGI o producción increíble. Por momentos, el ciervo falopa que vimos en el primer capítulo, que decía, parecía salido del Metal Gear 1, ¿viste? Era terrible. Incluso problemas muy, para mí, muy, muy graves, incluso en las actuaciones por momentos. No quizás de los protagonistas, pero tenía problemas en general, me parece, problemas en el guión, muy estirada, y que es una serie que me parece que tiene una cantidad de adeptos muy grande como para no... que la van a seguir, que la están siguiendo, o sea, que no me gusta...
No la van a abandonar.
No la van a abandonar y no me gusta la idea de quizás de los productores. Ahora dijeron hace unos días de que podrían estirarla, no sé, como 10 temporadas más, y vos decís, bueno, pero va 7 y ya está bastante estirado el asunto. Todavía no llegaron a superar al cómic, como se hizo Game of Thrones.
Eso te iba a preguntar, ¿el cómic, o sea, en este momento, el cómic sigue vigente en la historia de lo que pasa en la serie o ya van por dos rumbos totalmente diferentes?
Yo no leí el cómic, pero lo que estuve averiguando es que están usando la historia como base y le van tirando sus cambios.
Es decir, o sea, la historia del cómic es la misma, pero le van metiendo todas estas cosas que dicen ustedes, como que las van metiendo en un...
Claro, matan un personaje que no tenían que matar, hacen un cambio es al cómic, sí, y lo van variando para que sea más atractivo la tele.
El tema me parece que maneja muy, muy mal los ritmos, ¿no? Está manejando la última temporada, tenía momentos y que te puede decir, bueno, no, está bueno, tratan de crear climas. Pero la verdad que la idea de crear climas no significa tener un tipo preparándose un sándwich 15 minutos.
No, obvio.
¿Entendés?
Eran momentos de donde dos personajes se miraban en silencio durante 3 minutos y no pasaba absolutamente nada. Y yo en esos momentos, yo generalmente la veía apenas se estrenaba el mismo día. Y en esos momentos yo, nada, me estaba...
Agarrás el celular
y empezás a ver cosas.
Cuando mirás una serie y agarrás el celular es un problema. Nosotros somos anti eso. Nosotros siempre lo decimos a la hora de mirar cine, mirar series. Apaguen el celular, apaguen la luz y no charlen con el de al lado. O sea, después al final lo discutís, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Pero cuando estás mirando una serie y estás la mitad del capítulo con el celular encima es porque algo no te está trayendo. Bueno, a mí en mi caso no compré la serie, ya... Me cuesta un horror verla. No la sigo semana a semana, sino que después me la trago un saque. Me cuesta un horror.
Para mí, lo que salvó a toda la serie sería el personaje de Negan. Él se está comiendo las dos temporadas.
Pero el problema es ponerle una serie tan grande con tantos fans encima a un solo actor, que es el actorazo Jeffrey Dean Morgan. No podés poner una serie tan grande solamente en los hombres personajes, porque se supone que tenés 6 temporadas atrás donde desarrollaste tantos personajes. ¿Cómo terminás poniéndole todo a cargo uno? Rick se supone que es el protagonista y por momentos parece que no le importa más a nadie. Es un problema cuando a mí me pasaba que siento que si se muere el protagonista no me interesa ya. Yo qué sé, si gana Negan, no, que ya no me está importando.
Es que en algunas partes ya te dan ganas de que Negan nos mate a todos, pero no, te juro, yo... Para mí debería terminar así, Negan los mata a todos y se termina la serie.
Así que
ese
bueno,
sería un final perfecto.
Con cuanto a la podríamos decir la serie de los últimos años, no, a mí con Maxi por lo menos lo charlamos, nos había pasado un poco eso. Y después, bueno, estuvimos viendo otras cuestiones. Maxi estuvo metido a full mirando cine comiquero, que todos los miramos, somos todos grandes fanáticos
series,
de los cómics, series comiqueras. Pero él es un gran conocedor, es un gran analista, él es un gran fan de Marvel, gran fan de DC. Entonces,
de Marvel sobre todo.
De Marvel sobre todo.
Sobre todo tiene una remera de Green Quicksilver.
Maxi,
de los New Mutants.
¿Cómo viene el mundo comiquero en las series? ¿Cómo lo ves?
Es increíble, pero me las vi todas.
¿Cuáles estás viendo en este preciso momento?
A ver, en este preciso momento estoy siguiendo Legends. Estoy viendo Flash, estoy viendo Arrow. Ahora dentro de poquito vuelve Gotham. De Marvel... Creo que lo que vimos casi todo fue las primeras dos de Daredevil.
Obviamente. Es un personaje que a mí me encanta y yo siempre digo que para mí es el personaje más DC que tiene Marvel.
Es que sí.
Entre él y Punisher.
Punisher me parece...
Que la estoy esperando con...
Salió el póster nuevo, ¿lo vieron? Con todas las balas. Está muy bueno.
Si hay algo que podía ser de que yo esté esperando una serie de Marvel como loco, era ver a Punisher. Con mi hermano más chico siempre fuimos muy fanáticos, muy seguidores.
Igual alguien que tuvo cuántas películas que salieron muy mal. Sí.
Yo soy un gran defensor de la de Tom Jane. Y Warzone tiene unas bizarreas asquerosas, pero tiene un gran Punisher. Y bueno, de lo de Dolph Lundgren tengo ese sentimiento ochentoso, que ustedes saben, soy amante de los cines de los 80, tiene una película muy mala, pero es Dolph Lundgren haciendo de Punisher y
lo bancás.
Y un poquitito sí. Pero tengo mucho hype con la serie.
Sí, para los que me conocen, no creo que no me conozcan mucho.
Bueno, pero está bueno que lo empiecen a conocer.
Sí, saben que yo soy un barra brava de DC, que yo banco los colores de DC, no soy muy, muy fan de Marvel, pero... Punisher es la serie.
Pero tenés tus motivos. O sea, no sos el fan ciego de que defiende toda muerte y le pega al otro porque es del otro.
No, yo tengo obviamente mis motivos. Lo que sí vimos en Punisher es un gran personaje, es muy DC y por eso me dan ganas de...
¿Por qué es muy DC?
Es muy DC. Es un personaje.
Porque es
muy...
bueno, dice.
Porque es bueno.
No, es un personaje que lo vimos. La segunda de.
De Daredevil.
Sí, que es muy profundo. Que es muy oscuro.
Que por momentos levantó la segunda de Daredevil.
Es que la segunda
sí,
la salió a él.
Ahí yo es como que, desde mi lado comiquero, es como digo, como Daredevil sí me parece un poquito más DC.
Sí.
Como para mí, qué sé yo, algunos que otros... Algunos, si yo me pongo a pensar que es lo más Marvel que puede llegar a tener DC, a veces digo que son los Teen Titans, por ejemplo. porque son esa cosa más adolescente, sí. más teenager. Pero no, vos sabés que a mí se me hace un poco más Punisher, se me hace un poco más a la... Es un personaje muy que la rompió muy en los 90, ¿viste? Era esa época ruda, muy muy sí, fuerte, sí, sí. Que era muy al estilo Lobo, Spawn.
Violencia más explícita.
Sí, era como era muy la época donde en verdad había surgido, a principios de los 90, con Todd McFarlane y toda la Jim Lee y toda esa movida, había surgido Image sí, Comics, sí, sí. Comics, que ahí que había aparecido... Tono. Sí, tenía como este tono de rudeza, más crudo. Entonces, de repente, todos los superhéroes empezaron a tener como a aportar como un poco más de ese estilo que era calzas con armadura, ¿viste? Una cosa mezclada. No sé si justo vos tenés una remera en serio de Green Lantern, de lo que es Kyle Rayner. Si se acuerdan ustedes, a Hal Jordan siempre estaba con el traje verde común y a lo que tenía... Kyle Rayner en ese momento era que tenía, era toda calza como siempre, pero como con armaduras, sí, unos sí. puños de armadura, que era muy al estilo sí que tenían en ese momento los superhéroes de Image. Entonces me parece que es muy de esa camada, muy ruda, muy así, que sí, si yo lo contrapongo con alguno de SM, tal vez el más cercano es Lobo, que sí, en ese caso los dos son medio cazarrecompensas. En verdad Punisher no. Ahora estoy en duda, pero no es cazarrecompensa.
No. No es cazarrecompensa. Es un antihéroe.
Es un antihéroe. Matón. Punisher. Es un matón.
¿Y cómo viste la nueva toda la gran unión que empezó a hacer CW, lo que es Supergirl, Arrow, Flash,
Supergirl, Legends? No la nombraste, ¿no la estás siguiendo?
No, le intenté ver.
A mí no me gustó.
Le intenté, en realidad la quise empezar a ver cuando hicieron el crossover con
Invasión.
Flash.
¿De Invasión?
No, antes.
Antes habían hecho uno.
Antes hicieron un crossover con Flash. Y dije, bueno, para entender más o menos, quiero ver los primeros ocho capítulos.
Sí, pero no había nada que entender,
pero
después
no,
dimos cuenta.
Es que esa serie no me atrae. Es como muy...
Es muy teen. Es muy teen.
Es muy teen, muchos sentimientos, no, mucho amor. Sí, sí. Y...
Bueno, pero no está muy lejos de lo que es Flash. Flash, en mi opinión, no, es un
pero
poquito
está,
de
bueno,
eso
Flash
también.
Está, pero Flash tiene su...
Tiene su complejidad, claro. y es muy cercano al cómic la serie de Flash. Yo creo que es lo más cercano al cómic que tiene de DC en general.
A mí sinceramente, lo que me pasa con las series de DC... es que no soy muy fanático de lo que se conoce como el universo nuevo 52, New 52, para el que no lo sabe.
No sé si hay mucha gente fanática
sí,
de
no
eso.
Hay fanáticos
no, no hay
muy de
fanáticos
eso.
De los New 52, pero bueno, hay una realidad que es que las series apuntaron un poco más a eso, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Y está muy, muy en ese estilo. Y la verdad que lo que sí, a mí lo que vi la primera y segunda temporada de Flash, la tercera la estoy viendo simplemente muy lento, muy
la tercera
lento.
Está
arrancó como queriendo, o sea, la segunda temporada de Flash la banco mucho, porque terminó muy bien, sí. Siguió con una historia, me pareció un poco más, la primera era muy... Spider-Man, ¿viste? Era muy Barry Allen conociendo sus poderes.
Tenía que conocer sus poderes, vencer enemigos bastante chicos, ¿no? Hasta que aparece el enemigo principal en los últimos 5 capítulos, no sentías que no pasaba mucho.
Claro, sí me parece que el tema que tiene la serie es que repite mucho el tema del sentimiento de Barry Allen, ¿no? Es como muy... pasa mucho esto de Barry Allen siempre teniendo miedo.
Yo era demasiado,
y aflojando y volviendo y que le tienen que recordar 40.000 veces que tiene que trabajar en equipo, la importancia del trabajo en equipo y del ser del optimismo, ¿no?
¿Cómo lo ves al Barry Allen?
Y a mí se me pasó, se me hizo un poco repetitivo eso ya.
Sí, a ver, el Barry Allen, quiero hacer una pequeña comparación de la serie con Ezra Miller, que es la obra que va a salir en el cine. Yo al principio cuando lo castearon a Ezra, no me pareció muy buena opción. Yo dije, bueno, estoy siguiendo al Flash de la serie y en comparación no lo veo a Ezra como un Flash. Pero la verdad que pasaban los capítulos de la serie, veía más el Flash del cine y te das cuenta que el Flash de los cómics es más un Flash cómico que no está llorando a cada rato. Que
exactamente.
Tiene mucha vida para transmitirle a la gente.
Que tiene su momento de reflexión,
claro,
como cualquiera.
Sí, pero es un personaje cómico.
Justamente la alegría de la liga.
Claro, es el corazón de la liga. Al igual que también los cómics, Green Arrow es un personaje cómico que es muy sarcástico. En la serie lo están haciendo muy Batman.
Claro.
Es que hay que pensar que cuando arrancó Arrow venía colgándose de las tetas de Nolan con la trilogía que le había pegado y el tono de las primeras temporadas de Arrow era el mismo tono que tenía Nolan en su trilogía.
Si nos ponemos a analizar las... ¿Cuántas temporadas son?
5
de Arrow.
Arrow es la serie de DC que le continúa el toque a Smallville, ¿no? si no me equivoco.
No, Smallville era más luminosa, más graciosa.
No, era más luminosa, sí, pero a lo que me refiero es que la continuación, ¿no? Es como
no.
Después de, pero lo que voy es...
¿Cuándo lo hicieron?
No, no, claro, después de Smallville, ¿qué se, ¿vino alguna otra serie de C? No. Vino Arrow, que fue la primera.
Intentaron hacer varios pilotos, pero no salió nada.
Hicieron un piloto de Aquaman, que fue horrible, muy malo.
De Aquaman hicieron uno con Wonder Woman, hicieron un par de cuestiones que no salió nada.
Y encontraron en Arrow, que fue la primera.
Claro.
CW fue la primera que
es lo que está armando el universo en la tele.
Que de hecho todavía no lo llaman Green Arrow.
Sí, ya es Green Arrow.
No, es Green Arrow.
A partir
de
la cuarta temporada es Green Arrow.
Sí, sí.
Pero lo que quiero remarcar es que lo están haciendo muy Batman. A lo largo de las 5 temporadas son todos villanos de Batman. No sé por qué lo metieron a Ra's al Ghul, la metieron a Talia. Bueno, básicamente todo lo que es Batman lo metieron ahí.
Deathstroke, ¿no está también?
Deathstroke. Igual, pero
Deathstroke es de los Teen Titans.
Por lejos.
Deathstroke suele ser un enemigo que comparte superhéroes, ¿no? De modo...
Sí, en verdad.
Pero
en
principalmente es de Teen Titans.
Sí, claro.
Ahora, últimamente, lo estamos relacionando más con Batman por el tema de los juegos.
Y aparte, en la película, supuestamente, iba a aparecer Deathstroke como su enemigo.
Pero, bueno, originalmente Teen Titans. La segunda con Deathstroke la rompió, fue para mí la mejor temporada. Después, bueno, en la tercera, cuarta le metieron mucho romance que no tenía nada que ver.
Se quejaba mucho la gente, ¿no? Del Felicity Olicity.
Sí, el Olicity fue para mí una basura. Porque...
¿Y ahora qué hicieron? ¿Cómo lo arreglaron eso?
No,
¿lo
tiraron
para atrás?
Últimamente Black Canary... Que sí. En los cómics,
que es la mítica novia de él.
Claro, es la mítica novia de spoiler. Quiero tirar uno.
Para dejarle unos segundos, cualquier cosa adelantan cuántos.
Cinco segundos. Bueno, la matan.
Ajá.
Sin spoilers ahora. Entonces,
¿qué es lo que pasa en los nuevos 52?
Sí, y. No sé, quieren arreglar el Olicity que metieron, lo separan de alguna manera porque se iban a casar, problemas sentimentales que le quisieron meter, se separan y ahora están como ya sin Olicity y ahora de la nada dijeron, bueno, necesitamos una Black Canary y mandaron a Dina.
Es que también es un problema eso, ¿no? Porque esa cosa de improvisar rápidamente por una cuestión de que a los fanáticos no les gustó. Tiene que tratar de ser más naturalmente, creo, los cambios en la serie. Y está pasando mucho en el cine también, ¿no? Mucho fanservice en el sentido de, no, bueno, haz este movimiento de timón porque leímos foros en internet que, bueno, pará, tenés que tener ser un poco consecuente con lo que estás armando. No te digo ser un cerrado, porque hasta Zack Snyder lo estamos viendo pegando unos golpecitos de timón en su universo cinematográfico, pero tampoco hacerle todo el caso a los fans, porque los fans al final del día a veces no saben bien qué quieren, porque todos quieren cosas diferentes también, ¿no?
Bueno, es que eso es lo que eso es el gran problema que para mí atraviesa todo lo que tiene que ver con superhéroes en las películas, ¿no? Es esto de...
¿Les hago caso o no les hago caso?
Todos quieren al oscuro, todos quieren al real, encima, en mi opinión, quieran o no, por ejemplo, vamos al caso de Batman particularmente, sí. Que justo también podríamos hablar en otro tema, como viene el tema de Batfleck, ¿no? Eso de me quedo, sigo, me voy, todavía las grandes dudas. Y sí, el tema, creo que ya lo habíamos hablado, pero la cuestión importante acá es que el público pretende que, quiere entender que buscar siempre el Batman único y el que a ellos les parece el único y no entender que hay un multiverso, por así decirle también, ¿no? Que Batman, según las épocas, es más violento, es más bueno, es más gracioso, es más chistoso,
claro.
Es más bueno, qué sé yo. Entonces, me parece que siempre va a atravesar eso las películas de superhéroes, porque es decir, y de hecho, por eso yo personalmente defiendo mucho a la de Burton, por ejemplo el Batman de Burton, porque el tipo logró... muchos pasa lo mismo, ahora que hay otros Batman y que pasó mucho tiempo... Es como que se la puso en cuestión a la de Burton, en el sentido de decir, y pero este Burton no, o cómo puede ser que, spoiler para una película de cuántos años ya, de más claro. De 20 y pico de años, un spoiler, decir que no les gusta la parte mágica de Catwoman convirtiéndose en gato, muriendo y que los gatos la lamen y sí, por una cuestión de arte se vuelve...
Y que Batman en realidad tiene mucha magia, o sea, el que en general no es todo realístico los cómics. Entonces, como también tiene sagas que son muy realistas, más policiales.
Sí, obvio, lo que fue Brian Azzarello durante la época de Gotham, que él se encarga, que para mí está muy basado, ¿no? En Gotham, ¿cómo se tienen los cómics que habían salido en el 2000 y pico, que eran como de la oficina de Gotham?
Gotham's, no me sale, tipo Gotham PD, poner en las cosas así.
Algo así sería. Sí, la oficina de Gotham sería, ¿no? Hablando, estaba más basado en eso.
Hablando un poquito de Gotham, ¿cómo viste la nueva temporada?
Me encanta. Para mí, hoy en día, junto con Legends, son las mejores series de DC. Los personajes evolucionaron estas últimas tres temporadas y la están remil rompiendo. En especial, el actor que hace de Riddler, que es Corey
Smith,
es una masa. Mejor, se come toda la serie.
Con el pingüino, justo que venían, hacen un dúo tremendo.
Sinceramente, sí. Igual yo vi las primeras temporadas y el pingüino es un personaje que no me va, te juro que me da japa el chabón.
No, pues se está transformando.
Pero
muy poco a
poco. Se está transformando.
Poco.
A ver, el único, lo único que pudo llegar a tener una controversia en la última temporada, no sé si ustedes vieron la última, la parte que quieren hacer como que el pingüino se enamora de Ed y...
Hacen una cosa, hay una mezcla.
Bromance, una cosa de bromance.
Sí,
medio...
en realidad era como que el pingüino lo amaba porque encontraba como la figura de la madre que la habían asesinado en algún momento. Y eso es lo único que se puede ver como un punto flojo que a mucha gente no le gustó. A mí, personalmente, creo que le dieron como... un empujoncito para lo que va a pasar ahora a partir de la cuarta temporada, de cómo se van a desarrollar más los personajes. Ed más frío, y el pingüino, vamos a ver si
más gordo como... debería estar el pingüino,
sí.
¿No? En un momento
siempre.
Va a empezar a engordar o quedarse pelado el muchacho porque no se parece en nada.
O ponerle un sombrerito.
Y vamos a ver qué hacen con Bruce, ¿viste? Porque el personaje de Bruce por un momento parece un adulto en el cuerpo de un niño, que era para mí mi gran crítica con Gotham, era esa. De que el pibe tenía 12, 13 años y actuaba como un tipo de 30, para un poco. pero que en la última temporada lo habían corregido un poquito, empezaba a hacer boludeces de pendejo porque tiene 14, 15 años, o sea, es un pibe.
Va tomando más protagonismo porque en las primeras temporadas el protagonismo de él es muy nulo.
Es que la serie se basa en Gordon.
Claro, totalmente.
Es que para mí justamente no debería tener excesivo protagonismo Bruce en la serie. Para mí la serie es Gordon y los villanos. Y más, pareciera para mí que lo borren del mapa a Bruce y que no vuelva hasta la quinta temporada, porque para mí no tenía razón de ser en
Gotham.
Claro,
es que el tema era serie de
era
orígenes.
La ciudad.
Era serie de orígenes para Gordon. Claro. Lo que sería, lo que llevaría, lo que podríamos decir año 1. Lo que llevaría
es un año 1.
No sé si un año, es un go to our,
claro.
Año year
que,
one para decirlo.
Es que creo que la idea original era esa. Y ver cómo estaba la ciudad. Después, me parece, para levantar un poco el asunto, dijeron, bueno, no, metamos a ver en qué anda Bruce. Pero de pronto Bruce empieza a tener muchas actitudes de Batman, que con la edad que tiene y el tiempo que falta para que sea Batman, a mí me chocaba un poco por momentos. Como diciendo, vaya, pará, en un momento falta que empiece a crear murciélagos y ya queda muy obvio, ¿viste esto?
Claro, che, y con el respecto a... En su momento había sido como el gran boom en Gotham, el tema de Selina Kyle, ¿cómo viene el tema ese?
Es excelente para
mí. Es excelente.
Es de lo mejor, ¿sí?, de la serie.
Los logró personajes. Tomar mucho protagonismo, ¿no? Esa es como la... quedó medio opacada por Millie Bobby Brown, me parece, la chica, pero...
Nah, tiene otra actitud, me parece.
No, obvio, pero
Selina,
en su momento era...
Selina no solo es más grande, sino que el personaje más sensual... Pasa que, bueno, con la edad que tiene, es como que hay que tocarlo con un tema muy...
Tiene 16 años, creo.
Ya estamos... Entonces podemos decir
no,
que es una chica sensual.
No, todavía no.
Por eso. Entonces, no es otra cosa.
Todavía no.
Por eso. Entonces, Millie Bobby Brown de pronto tiene 11, 12 años. Me parece que tiene un personaje más inocente. Selina Kyle es otra cosa. O sea, pensemos que...
Pero está bien en la trama.
Para mí está muy bien.
Sí, lo que me gusta de la serie es que saben manejar mucho a los personajes. Por momentos le meten villanos... en cada capítulo le meten un par... Pero los actores saben manejar muy bien los personajes.
Me parece que es lo mejor, el que tiene el casting que tiene la serie.
Y sin dar spoilers, el tema del Joker, ¿cómo viene?
A mí me gustó bastante.
Lo vinieron elaborando muy bien porque iban, venían, te tiraban, los sacaban. Es este, no es este. Jugaban un poco con esa, que bien lo había hecho bien Heath Ledger, con eso de una identidad muy relativa. Y me parece, por lo menos en las primeras temporadas jugaron con eso y ahora vamos a ver cómo sigue el asunto. Pero me gusta, tiene la actitud
de Joker.
Tiene la actitud. Vamos
la
a ver,
risa le sale bastante bien.
Es una serie que vamos a ver hasta dónde da, porque los productores no han dicho cuánto piensan hacer. Uno dice, ¿qué lo vas a hacer hasta que tenga 20 años y se transforme en Batman? ¿Vas a hacer un salto temporal?
Seguramente, a ver, yo lo que escuché hace bastante que decían que van a tener un intento de Smallville. Que en el momento que lo van a ver con el traje de Batman va a ser en el último capítulo, en
para
la última
sí.
escena,
no,
en el último cuadro.
No, es que estaría bien que sea así.
Claro.
Porque no es una serie de Batman. Pero Vamos a ver si usan el mismo actor. Y
Gente, es el tema. ¿Cuántos años tiene el chico también? Debe tener,
nah,
la
tiene
edad,
como
debe
15.
Tener la edad. También debe,
sí,
tener la,
no,
edad.
Porque debe tener ya 15 y 16, debe tener, ¿no? Porque creció bastante.
No, sí. Sé que es un poco... me acuerdo que el actor es un poco más chico que el que hacía Selina Kyle, porque lo que muestran es como que Selina Kyle es más grande,
sí,
que él.
Lo que habían dicho era que medio como el universo de los New 52... de que ver un Batman que no que es Batman ya de joven, a los
porque
19, 20.
Todo es acá,
claro,
que
el Batman empieza a ser Batman ya a los 20 años, pone el 21 y no a los 30, un tipo,
claro,
maduro. Que en realidad, no sé, creo que depende de la concepción de cada autor, qué edad tenía Bruce. Batman Begins tenía 20 y pico.
Siempre se redondea que Batman es un treintañero, es decir.
Pero ¿cuándo empieza?
Pero ponele que a los 20 ya hace los viajes para entrenar.
Claro, vuelve como a los 25, 26.
Ponele,
pero
más o menos.
Siempre es más cerca de los treintañeros. O sea, no es muy difícil que sea un Batman muy joven. Salvo como vos decís.
Por eso los New 52 no funcionó tampoco. Porque
el tema de los New 52 capaz tenía 32. El tema es que
todos los
el
personajes
gran
eran
quilombo,
muy pendejo.
El gran quilombo que hizo Didio con los, y a ver, no tengo nada contra, porque por ejemplo Zack Snyder me parece un buen escritor y es muy bueno, y Greg Capullo, me encantó la dupla que es esa. Pero el gran error que tuvo los nuevos 52 es que no te cerraba la edad. Batman tenía 32 años y a todo esto tenía de sidekick, tenía a Nightwing, que tenemos que suponer que Nightwing es más grande que Red Hood. Y Red Hood ya ahí era grande. Después teníamos a Tim Drake y teníamos a Damian. Entonces es como,
Un poco,
¿a qué edad lo tuvo a Damian?
Era un poco como Val Kilmer con Chris O'Donnell, que tenía Val Kilmer cuando hizo Batman Forever, tenía 32 años y Chris O'Donnell tenía como 28, más
sí,
o menos.
Sí, es que bueno, fue el gran error que tenían ellos. Las dos películas en sí.
Vamos
era
a ver,
Robin
vamos
muy
a ver
adulto.
Cómo lo manejan ahora. Un poquito más de cómics, algo que tengas ganas, que te haya quedado en el tintero, Maxi. Si no, lo retomamos después.
Legends on Tomorrow habló poco, así como para Legend, comentar algo así por arriba.
Legends levantó bastante. Creo que ahora, hoy en día, es la más sólida que está teniendo el universo de CW.
Sí, tiene una gama de personajes que es para el comiquero, es una locura.
Es que sí.
En este momento, ¿quién integra el equipo?
A ver, ahora está...
Firestorm.
Firestorm, está White Canary.
¿Sí?
Está Atom.
Es una masa ese Atom, me encanta. La reivindicación
es
de Brandon Routh.
Sale
Rowe
de Flash.
Sí.
Sí, la reivindicación de
sale
Brandon
de Arrow Rowe, en realidad.
Claro, es el ex novio,
claro,
de Felicity.
Claro. Bueno, el equipo estaba Captain Cold.
Que
en
se
un
fue
momento
por Prison Break.
Claro.
Igual
con
que
el hermano,
Heat
los
Wave.
Dos. Estaban los dos, que eran el dúo de Prison Break, los dos hermanos. Y ahora se fueron a Prison Break y dejaron.
Ah, estaban los dos.
Sí.
¿Y el otro quién hacía?
Estaba...
Heatwave.
Claro.
Claro.
Y después ahora... bueno, las primeras... Creo que esta es la segunda temporada, ¿no? Antes estaba Hot Girl y Hawkman. Y ahora está Vixen.
Claro.
Y está Steel.
O sea, que está armaron un buen equipo.
Es un buen equipo. Y a la cabeza está Rip Hunter.
Y es atractiva la serie, ¿no? O sea, las cuestiones que plantea que son muy diferentes a lo que ves en otra serie.
Claro,
o sea,
exactamente. Las historias son muy...
Muy noventosas.
Sí, muy divertidas. Lo que estamos hablando antes, que es una serie muy parecida a una animada de Cartoon Network, no sé si ustedes la vieron, Time Squad.
Sí.
Time Squad. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿De Cartoon Network?
Sí, sí. El Escuadrón del Tiempo.
Sí, sí. Yo no sé de la generación, pero sí, la conozco.
Donde estaba el robot del chiquito que sabía un montón de historias.
Que viajaban
y
por todos lados.
Pero serie buenísima.
Bueno,
exacto,
que viajaban y que siempre tipo, era como que tenían
que
ir a la Tierra, resolvían y era como que a la vez metían la pata. Sí,
claro,
muy
claro,
buena serie. Era de la camada de las sombrías de Billy Mandy.
Más
sí,
o menos,
sí,
sí,
de esa época.
Principio del 2000, mediados del 2000.
Sí, mediados del 2000, pero sí, obvio que era el robot, el nerd y el tipo, el medio astronauta. Andás
sí
a ver qué era ese personaje, que era muy...
No, tiene mucho, un estilo muy esa serie, yo lo digo siempre. Y lo bueno es que siempre le van metiendo referencias a de todo. En un capítulo te puede salir George Lucas y te explican por qué tiene que hacer Star Wars, porque si no van a explotar el universo, cosas así, y meten escritores, directores, muchas referencias a la cultura pop, pero demasiadas, y es muy entretenida. Y últimamente, ya en la última temporada, metieron a Legion of Doom, y ahí le están formando un buen equipo. Volvió Reverse Flash, uh-huh, que es el que está a la cabeza de todo el equipo, Y lo están manejando muy bien a los villanos.
Ahora, ¿el River Flash es el mismo actor de Flash?
El mismo. No, no sería Harrison Wells, sino el original.
Claro, claro. El rubio, que era, no me acuerdo el nombre.
Thorn.
Sí, Thorn.
Pero bueno, entonces viene muy bien DC en el universo series.
Bien, está bien, porque no uno estaba muy acostumbrado a escuchar que lo que venía haciendo es medio raro, porque en verdad lo que siempre ahora tiene más lugar son todas las series de, ¿cómo podemos decir? Marvel by Netflix, por decirlo de alguna forma, que igualmente tuvo tres bajonazos, en verdad, porque fue el gran boom fue Daredevil, obviamente, eso nadie lo discute, creo que es indiscutible eso.
Luke Cage.
Y Jessica Jones logró, es decir, tuvo menos repercusión, pero estuvo bien.
Tenía buena calidad. Pero no logró atraer una cantidad de fanáticos tan grande.
Claro, y lo que fue como muy muy ruptura que se hizo, como que... Luke Cage. Lo que limitó fue Luke Cage, y ahora actualmente Iron Fist, que le están dando
Y Iron Fist, que la que le despedazaron. Y es muy loco, ¿no? Los fans de Marvel, cómo tratando de acostumbrarse a las críticas. Que quizás el que le gusta DC está más acostumbrado que le peguen con todo.
Sí, de hecho, convengamos que igualmente Marvel con el resto de las series venía decayendo, ¿no?
Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de esa serie?
Decayó mucho y acordémonos que Agente Carter, que en verdad había surgido la levantaron con Capitán América, la levantaron. No, duró poco, una temporada, creo.
Es muy loco eso, ¿no? Que sacando Daredevil y alguna otra cosa, ahora The Defenders viene...
Ahora viene Defender, que a eso yo le tengo mucha fe. El tema es que hay que ver cómo funciona. Es decir, hay algo que hay que respetarle al universo, y es que por lo menos con 3-4 series está bien está fortificado, en el sentido que vos sentís que están enganchadas las historias.
Sí.
El tema es saber ahora, hay que ver a todos los personajes juntos con estos altibajos que tiene cada uno.
Claro.
Pero sin embargo, creo que si, por ejemplo, ya con esta primera temporada, capaz con Defenders un recambio en algunas cosas de Iron Fist puede mejorar para la segunda.
O quizás personajes como Luke Cage y Jessica Jones, que no terminaron de pegar en el público mayoritario, meterlos juntos quizás pues les puede funcionar.
Claro, pasa que yo también hay algo que como que defiendo de ellos, y es que están haciendo apuestas a personajes que no son muy conocidos, ¿no?
Es que eso es genial. Creo que por el Legend of Tomorrow lo hizo muy bien eso. Agarrar personajes de B o la C de DC Comics y, bueno, meterlos juntos y que la gente los conozca, y está bueno. Que en el cine seguramente nunca los vas a ver, pero me parece que es una buena idea.
Y con respecto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les gustaría que ya sabemos que no va a pasar? Pero a mí la verdad que me hubiera gustado ver un universo DC unificado en las series. Pasa que teníamos el problema de Flash.
¿Viste considerando cómo está? ¿Viste ¿no? considerando cómo viene la línea ahora de DC en las series? Prefiero que no.
Yo prefiero que no.
Claro, es que ya no tiene chance de que
no,
se engañe.
No, es que son dos tonos distintos.
El tono es muy distinto. El universo de Snyder no tiene esa cosa teenager, justamente lo que muchos le critican, ¿no? Que le falta un poquito de luz, un poquito de chiste.
Pero es básicamente como decir que el universo de Marvel del cine es el mismo que el de la tele, que nada.
No, totalmente. Es mucho más adulto.
Supuestamente sí,
supuestamente era así. Se encargaron ellos mismos de vender eso. Que
no,
después...
obvio, pero pasa.
Pero
que
sabemos que no va a pasar
Marvel,
nunca.
Yo siempre digo, Marvel en las series es lo que es DC en el cine, claro. Y Marvel en el cine es lo que es DC en series, ¿no? ¿Sí? Es como lo inverso.
Nuestro amigo Guido va a empezar a hablar de una serie que lo tiene loco todo el verano, nos estuvo rompiendo la cabeza.
Ojo, hay dos series que quiero hablar, que una no hablamos.
Una es Twin Peaks.
Una, obviamente, es Twin Peaks, con algunas noticias.
Que queremos que nos cuentes porque no entendemos de qué viene esto, ¿no? Twin Peaks es como la serie que supuestamente es de mi época, pero yo no vi, pero Guido vio.
Vamos a dejar que Guido nos ilumine.
A ver, ¿cómo les empiezo a hablar? No, a ver, lo importante es que les quiero decir es que vuelve Twin Peaks en sí. Aparecieron noticias últimamente de que ya David Lynch sacó las fotos oficiales presentando todo el equipo de nuevo. Y bueno, y ahora se está hablando de qué va a pasar, ¿no? Con la serie. Porque vuelve después de 26 años. La idea era que volviera después de 25. No voy a decir unas razones, hay un poquito de spoiler dentro de eso. Pero bueno, la cuestión es que se estiró un poco más. David Lynch es un director muy particular, ¿no? Es decir, su última película fue en el 2006. Y la anterior había sido Mulholland Drive en el 2001, ¿no? Entonces es un director que tiene esto de ser artista, ¿viste? Es como, no es el director, como te diría George Lucas, tiene esto como ser el director que se le dice artista. El tipo es también artista plástico, fotógrafo, qué sé yo, o sea, Y está muy, es muy, tiene un cine muy particular. No sé si ustedes vieron alguna algo del cine de Lynch.
Sí, no es fácil de ver, no es fácil, pero es hermoso.
Es muy
te hace
bueno.
Pensar muchísimo, es que pero
el tipo
no
maneja,
todo
el tipo sabe manejar muy bien el surrealismo, pero a la vez te pega un boludeo terrible.
No hace series.
Porque no sabes qué está pasando.
Es que justamente no uno no se lo imagina haciendo series tipo para Netflix, porque el tono del tipo es otra cosa.
Claro, igual capaz hay series igual de Netflix como de OA que la verdad que la bancan mucho y que mete un poco más la ciencia ficción y un poco más. Que por eso digo que también está bueno Legion, porque como contaron los chicos, Legion es una serie que es una muy buena apuesta para toda esta época, que viene siendo un poco más flasheado, ¿viste? Que te pega bailes, ¿viste? Y está buenísimo. Que las series empiecen a arriesgarse un poco más. Más en un universo donde también está con Juan los Mutantes, claro. Coge un poco de Marvel, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, entonces. Para más o menos explicarlos, Twin Peaks es una serie que surgió en los años 90, creado por David Lynch y Mark Frost, ¿no? La historia iba transcurre en un pueblo llamado Twin Peaks, que queda... Es imaginario, ¿no? El pueblo, pero se entiende que sucede en Seattle, en la zona del noroeste norteamericano. Zona de bosque, zona de frío, zona... Muy grunge, ¿no? Muy época de los 90 también, ¿no? El grunge.
El pueblito típico norteamericano de película,
pueblo chico,
¿no?
Y claro, y lo que intenta hacer la serie más o menos es seguir la gran frase, pueblo chico, infierno grande.
Sí.
Y bueno, entonces, ¿cómo empieza la serie? La serie empieza con la muerte de una... Se encuentra muerta una chica llamada Laura Palmer.
Sí.
Y que, entonces, tiene que venir un agente de la CIA, el agente Dale Cooper, protagonizado por Kyle MacLachlan, es medio raro pronunciarlo. Había actuado, Jean David Lynch había actuado para el que la vio Terciopelo Azul o Blue Velvet.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que empieza a llega ahí al pueblo y bueno, y vos te encontrás con un pueblo donde todos pueden ser sospechosos, ¿no? Lo que hizo David Lynch es presentar su piloto de hora y media, o sea, son dos capítulos juntos, a su manera. Y entonces lo que planteaba ahí era que bueno. Todos se habían vuelto locos por la serie, porque lo habían plasmado de tal manera que todos eran sospechosos y era quién verga mató a Laura Palmer, ¿no?
Claro.
La cuestión es que la primera temporada de la serie, que eran 8 capítulos, le fue muy bien, la verdad, en su momento. Se había convertido en un boom de la cultura pop. Pero bueno, la cuestión es que después, en la segunda temporada, por decisión de la ABC, que era en su momento la productora que lo emitía, debido al boom tuvo ciertas cosas que hizo que, por ejemplo, la serie se tuviera que estirar un poco, pero a la vez obligaron a David Lynch y a Mark Frost a presentar el asesino de Laura Palmer al principio de la segunda temporada, ¿no? A los principios de mediados de la segunda temporada.
Podríamos decir matando el ABC del cine de suspenso.
Y algo así, ¿cuál es el tema? El tema es que después de que se descifró quién era el asesino de Laura Palmer, la serie como que...
¿Se transformó en una persecución?
Se transformó, no, al contrario. Una vez que termina eso, tiene que seguir, ¿no? Entonces, nosotros lo que veíamos era que a todo esto era un contexto donde David Lynch se había bajado, porque creo que había empezado a grabar Corazón Salvaje,
claro.
Película con Nicolas Cage.
Sí.
Entonces, ahí es como que le perdió la bola. ¿Y qué terminó pasando? Terminó pasando que Twin Peaks... tenía la cualidad que ahora es muy común, ¿no? Que cada director dirija, que haya directores diferentes para cada capítulo.
Claro. Un showrunner y que maneje todo y después directores.
Claro. Claro. Y bueno, y la cuestión es que ¿qué pasa? Eran todos queriendo imitar esa magia surrealista y flashera que tiene David Lynch. Y eso hizo que tuviera como ciertos pozos, que la serie decayera un poco. También ABC le cambió el horario. En su momento era como una serie que tenía su horario pico.
Mataron, básicamente ellos mismos se encargaron de matar la gallina al huevo de oro, podríamos decir.
Algo así, ¿no? Es decir...
Empezaron a tomar decisiones, que la clásica que los productores meten mano donde no deberían estar metiendo a veces.
Totalmente, sí, totalmente. Fue una decisión y que la verdad hizo que la serie... acabar un poco mal, ¿no? Perdió público, perdió gente. Pero bueno, sin embargo, con el paso del tiempo, la serie se convirtió en una serie de culto, porque aceptemos que en su momento fue un boom.
Y fue
una renovación totalmente grande. Llevar un director como Lynch, o llevar el surrealismo de la manera que lo sabe transmitir al mundo de las series.
De una serie masiva.
Sí, en una época donde las series eran mucho sitcom, mucha comedia.
Pensá en esa época, a principios de los 90, tenía los Simpsons, Friends... Tenías que Código X.
Totalmente, Seinfeld. Sea, sí. Capaz, en su momento, después el otro gran boom que se volvió de culto fue X-Files, los Expedientes X, pero era otra cosa, ¿no? Ya. Entonces, lo que tuvo Twin Peaks fue algo muy, muy particular, que bueno, se convirtió en una serie de culto. Y la cuestión es que, con el paso del tiempo, bueno, David Lynch decidió retomarla. Se supone que iba a volver el año pasado, ¿no?
¿Y cómo, cómo retoma? O sea, la serie, sin spoilear, ¿cierra, se supone, todo el asesinato de esta chica y todo en la serie original?
Sí, sí, el tema es, te repito...
¿Dónde retomas ahora?
Tienen que ver la serie. Yo invito a que la miren porque la verdad, sí, sí, que la serie...
¿Está en Netflix?
No, estuvo en Netflix mucho tiempo.
Vamos a buscar la vía alternativa, Maxi, ¿alguna vía alternativa?
Yo recomiendo Torrents.
Torrents. No digamos las páginas porque no quiero ser un impulsor, pero bueno, sí, se consigue en internet, se consigue.
Es que nos obligan, es como Maxi comprando Funkos, ¿no? Lo obligan de algún modo.
No, obvio, totalmente. Pero no, también igual, ojo, acá se editó en DVD toda la temporada. Son 30 capítulos, no es mucho, bueno, 29 capítulos.
Vamos a dejar a la libre interpretación del público. Si le gusta ir a alguna cadena de DVD que venden DVDs y libros famosos y gasta, no sé, una luca en todas las temporadas... O la busca en Torre. Nosotros preferimos gastar una luca en las temporadas.
Totalmente. Obviamente. No, sí, logré conseguirme la edición de las dos temporadas y está muy bueno. Porque también que está bueno decirlo, en el 92 o 93, David Lynch sacó una película sobre Twin Peaks que es una precuela a lo que empieza en la película. Digamos una precuela a su manera.
O sea,
¿no?
Tiene un universo bastante armadito.
Tiene un universo armado, muy bueno, que quedó muy de culto.
Y ahora
se
sabe entonces dónde va a retomar.
Sí, se supone que va a retomar 25 años después, 26 años después, como corresponde.
Claro, pero si me contás me tenés que spoilear.
Y no, yo la verdad que, te repito, y voy a seguir insistiendo, vean la serie.
Vamos a juntar con Maxi a verla.
Mírenla porque realmente...
Vamos a conseguir original, realmente, no en Torrents.
Claro.
Realmente mírenla porque vale la pena, es una serie que es muy particular en su estilo... nunca van, o sea, hasta este momento no iba a haber otra cosa igual de tener a Lynch haciendo series,
haciendo,
¿no?,
una serie, ¿no?
Haciendo una serie, o por lo menos dándole la idea, porque te repito, había muchos directores, pero bueno, era la idea de él, es la magia de él, el surrealismo de él, las flasheadas de él y los mambos que te pega el chabón en las series, ¿no? Tienen escenas muy, muy particulares que después las van a reconocer de icónicas. No voy a decir cuál. Hay una escena que los Simpsons hacen dos o que no voy a decir cuáles son.
Es como dirían Sopa, los Simpsons ya lo hicieron, ¿no?
Los Simpsons... No, sí, los Simpsons ya tomaron, todo, ya tomaron todo. Una escena muy particular en un capítulo muy conocido. No voy a decir cuál tampoco. Que se van a dar cuenta solos. Así que
es
bueno,
muy larga, es una serie de versiones originales muy larga. ¿Cuántos capítulos son?
Es así, el primer tiene un piloto y después son 29 episodios.
Porque en esa época las temporadas eran eternas.
No. La primera temporada tiene 8 episodios nomás.
Sí.
Y la segunda tiene 23, 24.
Wow, total, 21, que necesite
22, 22 episodios. Total. No, pero mírenla porque además lo que tiene es el primero de la primera y el primero de la segunda dura hora y media cada capítulo. Son como capítulo doble, ¿no?
Digamos que si tenés un largo viaje, tenés 12 horas de escala acá o allá, es una buena oportunidad. O te lees un libro o mirás Twin Peaks, ¿no?
Totalmente.
Ya tengo mi plan para julio, básicamente.
Totalmente. Y si tenés ganas de flashearla, mirá Twin Peaks. Dale.
Después estuvimos viendo un poco, nos unimos todos a una serie que de pronto dicen todos, nos pegó en el oído y dijimos, che, ¿qué pasa?
Esta serie que vamos a hablar ahora tiene un poco de eso.
Tiene un poco de un pueblo, hablando de la juventud, hablando de una persona muerta. Nos referimos a 13 Reasons Why. Ay, me salió 13, re bien.
13 Reasons Why. Yeah.
Sería las 13 razones del por qué, podríamos traducirlo. Sí, una serie que se estrenó hace, digamos, una semana.
Se estrenó el 31 de abril por Netflix.
De marzo, perdón. Por Netflix, hace nada. Están los 13 capítulos y es una serie que yo la recomiendo profundamente. Les voy a contar muy rápidamente la premisa. Es un pueblito muy 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 típico de Estados Unidos, casi podría ser el mismo de Twin Peaks.
Sí, en verdad, no, es otra cosa. No, lo compararía. Es un pueblo, sí, vida suburbana, neighbor de
medio
típica yankee.
Podríamos decir, pueblito tipo Stranger Things, un pueblito muy normal.
Sí, tiene un poco
con,
de eso.
Con su bosque, todo el mundo se conoce, su escuela secundaria, ¿viste? Bueno, apenas arranca, no les estoy spoileando nada, apenas arranca la serie, se suicida una chica. ¿Y qué es lo que pasa? No solo se mata a la chica, sino que lo primero que dice, bueno, voy a hacer cargo a todas las personas que, que tuvieron la culpa de que yo me suicide, ¿no? Son 13 personas. Le dejo una serie de audios en cassette, bien ochentoso, a cada una de las 13 personas y solamente a ellas, donde les voy a contar
las 13 razones.
Las 13 razones de por cuál me maté. Y cada uno es responsable de cada una de esas 13 razones. Entonces, y solamente ustedes 13 saben esto. Entonces, capítulo a capítulo vamos viendo una de esas razones, que es un cassette o un lado de un cassette, ¿no? Los capítulos se dividen lado A, lado B, alrededor de 7 cassettes diferentes. Y vamos viendo compañeros de escuela, amigos, lo que sea, cada uno cómo influyó. Y la serie habla muy bien de la cuestión del bullying, la cuestión de las redes sociales.
Es la situación principal, ¿no? Es como una película, es como digo, toma un poco de esto de Twin Peaks, en el sentido de todos pueden ser los sospechosos, todos pueden ser los culpables, ¿no?
Porque en realidad la chica se suicidó, entonces todos son culpables de algún modo.
Claro, pero bueno, la idea es quién fue el verdadero culpable, ¿no?
O el mayor.
Entonces, tiene un poco de eso, tiene un poco de esta vía, como vos decís, media suburbana.
Armar el rompecabezas.
Personajes así, tiene muchas cuestiones de cosas psicológicas. A mí la serie me gustó, me está gustando, yo estoy en el 10º capítulo, o sea, estoy en el momento pico de la serie.
Supongo
que entre hoy y mañana la liquido, para seguro cuando salga esto ya la voy a haber visto.
Es una serie, me parece, profundamente necesaria un día como hoy.
Tiene la particularidad, quería decir, de que está dirigida por Tom McCarthy. Tom McCarthy, porque no lo ubican, hizo un par de capítulos, como por ejemplo, hizo un par de capítulos, un capítulo de Game of Thrones, si no me equivoco, sí. También fue guionista de Up, la película de Disney Up.
Sí.
Y bueno, y también, si no me equivoco, fue director de Spotlight, la gran película que había salido en su momento, que también tenía una temática social, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esto de en su caso eran los curas y las violaciones.
Pequeño detalle,
los
que
archivos,
la cantante Selena Gómez es una de las productoras.
Productora,
de la serie.
Sí. Y fue uno de los gran boom que también tuvo la serie, por lo que se llamó, ¿no?
Porque ella misma llamaba a sus fans a ver la serie como diciendo, quiero que vean esto. Y la verdad que tenía razón, ¿no? Es una serie, me parece, que sos adolescente, sos padre, sos docente. Yo soy casi docente, profesor de historia, y me parece más necesaria la responsabilidad de la escuela cuando pasan estas cosas. El acoso, ¿no? Por parte de los profesores, por parte de los compañeros, en las redes sociales. Pero está tratado de una manera que no tratan de dejarte esa moralina, ¿no? No tratan de hacerte tipo mis 2 centavos de Ken Brockman, sino que o los amigos de Bart. Sino que de verdad tratan de analizarlo profundamente. No es una serie depresiva en el sentido que uno puedan decir, no es una serie que vos la ves y decís, no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo parar de llorar. No, porque la serie está contada de una manera muy divertida, muy amena, más allá de la temática muy trágica que toca.
La serie es muy, a ver, en el concepto es entretenida y llevadera totalmente. Tiene muy buen ritmo la serie, en
muy
mi opinión.
Buen ritmo.
Porque vos podrías decirme, podría ser. Estaba entendido que Selena Gómez en un momento iba a actuar, iba a ser la protagonista porque se iba a llevar al cine la película.
Claro.
Se iba a llevar al cine. Hay que explicar también que está basada en un libro.
Sí.
Está basada en un libro de la escritora Jay Asher, que no sé si ahora. Sí, debe ser.
Que en cualquier momento se va a empezar a conseguir en español, seguramente, porque
ya debe estar publicado en español. Yo me imagino que con todo el boom, por lo menos con todo el boom.
Es una serie que se estrenó, digamos, hace poner un par de semanas, 10 días. Y yo creo que de acá a unos meses va a dar que hablar. Me parece más allá de. Porque cuando estamos hablando de esto, hablamos de entretenimiento, hablamos de cómics, hablamos de series. Pero esta serie es interesante. Me parece series que son necesario sentarse a mirarla. No te voy a decir, sentate con tus viejos a mirar esto. Pero hacele ver a tu viejo la serie igual, mirala vos por tu lado.
No, a mí me gustaría ver la novela que hizo este chabón Jay Asher para poder ver qué onda y compararlo, ¿no? Pero me parece que la serie está muy bien. Además tiene muy buenos directores, no sé, algunos capítulos están dirigidos por Greg Araki, no sé si ustedes lo conocen a Greg Araki.
Me suena.
Greg Araki es un director que realmente si es oriental, no me acuerdo si es japonés o chino de descendencia, pero tuvo un par de películas en la época de los 90 que fueron muy buenas, y él siempre estaba muy metido en la adolescencia, ¿no? Él es abiertamente gay,
sí.
Entonces tiene muchas películas con tendencia un poco a lo LGBT. Sí. Totalmente. Algunas son muy buenas, por ejemplo, yo recomiendo una que si pueden mírenla, que actúa ¿cómo se llama la chica esta de Planet Terror que fue novia de Marilyn Manson? Rose McGowan.
Sí.
Rose McGowan actúa, que se llama The Doom Generation. Fíjate ya los nombres, ¿no? La generación perdida. Después tiene otra que se llama Mr. Skin, piel misteriosa sería acá, que esa está, actúa Joseph Gordon-Levitt, haciendo el papel de un chico gay. Que está muy buena la película,
o sea,
la trama.
El tipo está claro que le encanta esa temática.
Más que, a ver, no quiero decir que hace temáticas LGBT puntualmente, pero sino que está muy metido en lo que tiene que ver con la vida social. Es muy de la camada del director de... lo podríamos comparar con, obviamente, Harmony Korine, que hizo Spring Breakers, o que también tuvo metido mano para lo que fue la gran película de los 90 Kids, que también es muy conocida, sí, por tocar el tema del SIDA. Entonces... Obviamente, él dirige un par de capítulos, que la verdad que están muy buenos. Él, la verdad que lo hace de una forma muy diferente a lo que son su estilo de película. Su estilo de película es muy al estilo, por momentos toca un toque lo Schumacher. Por ejemplo, en esto del flúor, ¿viste? Sí. En esta peli, no, acá se lo ve obviamente un poco más sobrio, con un montón de cosas. Entonces... la verdad que la serie está muy bien. A mí me gusta mucho. Realmente me quedan estos tres capítulos que, repito, en cualquier momento ya la termino, obviamente. Creo que es muy llevadera y está buena para que la vean en todo aspecto, lo vean todos, ¿no? Lo vea un padre con una hija, lo puede ver tranquilamente.
La verdad que sí, me parece que sí. Ni hablar si sos docente o estás involucrado en el área estudiantil. Hoy en día que tanto está dando que hablar, un poco vemos en tanto debate, a veces bastante idiota, con el de gente que no sabe hablando de educación. Esto, bueno, querés saber un poquito de un montón de cuestiones que de verdad influyen en esto y está bueno, mirá esta serie. Después, bueno, yo que le quería recomendar una serie que arranqué a ver. Se llama Designated Survivor, la última serie de mi gran amigo Kiefer Sutherland. Se lo resumo muy rápidamente. Para mí es una copia, es una amalgama entre 24 y House of Cards.
¿Es político también, entonces?
Es política, pero...
Tírame la trama, el argumento.
El llamado en el gobierno de Estados Unidos, Designate Survivor, es cuando una vez al año se abren las sesiones del Congreso o algo así, que van el presidente, el vice, van todos los ministros, van todos los congresistas. O sea, todos los políticos más grandes del país están todos ahí, en el mismo lugar. Entonces, ¿quién queda en el caso de que llegue a pasar algo? Matan al presidente, tienen que ir al vice. Si el vice también está ahí y lo matan, ¿qué pasa? Va a tal, pero ese también está ahí. ¿Qué pasaría si mueren todos? Entonces, hay el designado sobreviviente, que es un pichi, es un cuatro de copas, es el ministro de agroindustria. En este caso, Kiefer Sutherland, un tipo de familia, tipo oficinista, que está en la política metido, pero medio de abajo, no lo conoce ni el oro. Bueno, arranca la serie en que pone una bomba en el Congreso, no queda nadie. Y el tipo de la noche a la mañana es el presidente de Estados Unidos y con todos los milicos diciéndole: tenemos que invadir medio mundo para solucionar esto. Y el tipo dice: no, ¿por qué? Dice: porque sí, porque nos atacaron, no sabemos quién. Y entonces es un tipo que de pronto no está formado para esto. Le pusieron el traje, le pusieron: usted es el señor presidente, salga a dar discursos, tiene una familia que no entiende nada, y encima todo el servicio secreto le dice: tenemos que invadir a medio planeta. Una gran serie, son 13 capítulos, ya confirmado la segunda temporada.
Ya confirmaron y todo.
Confirmamos una tercera, segunda temporada, y es buenísima. Estoy seguro, ojalá que la gente que mire la le gusta. Yo la combino así, una mezclita entre 24 y House of Cards.
¿Y qué series se vienen para este año?
A ver, este año en octubre va a salir la tercera de Mr. Robot.
Mr. Robot, una que serie... bajó a la segunda.
Bajó bastante.
Bajó
para
un
mí.
Toque, sí. Pero está muy bien hecha. La historia, yo le encontré demasiadas similitudes con Fight Club. No sé si ustedes también.
Fight Club, peliculón. Pará, la
sí.
película.
La película, sí.
El club y la pelea.
Sí, totalmente.
Lo que yo estuve analizando es que básicamente la premisa de las dos es básicamente lo mismo. Y cada tanto te tiran unos guiños como las canciones que les ponen o cosas así. Sino también, este año también va a salir la segunda de Stranger Things.
Esa.
Que la estamos esperando.
A vos no mucho no te había gustado. Sí.
No me había gustado porque cuando la había arrancado a ver, poné dos o tres capítulos y dije: no me llamó la atención. Y después me interné a verla y me gustó mucho. A ver, no me cambió la vida, no me parece lo más grande del mundo, no me parece que es lo mejor después de Spielberg en los 80. Mm. Me parece que hubo un poquito de exageración en un montón de cuestiones. Pero me parece una gran serie, tiene un cast hermoso. La amo Winona Ryder. Tenemos gente que la ama, a Millie Bobby Brown.
Acá presente, Maxi.
Futuro padre adoptivo de Millie Bobby Brown.
Yo la voy a adoptar ahora cuando venga.
¿Viene al final?
Se está bajando de todos lados.
Se bajó por problemas de
salud.
De la, Sí, que tenía que filmar también y se bajó unas de
le
allá.
Le bajó la presión, comió mucha papa frita y le subió la presión.
No, pero
los
está
waffles
bien. Está bien, prefiero que se cuide así y que no le haga la Macaulay Culkin y la sobrepongan demasiado y termine mal. Fuera de joda, prefiero que se cuide de algún modo.
Yo quiero ver a mi hija sana.
Así que bueno, estamos cerrando el episodio de hoy. La semana que viene los tendremos con algún otro especial que estamos armando. Un
montón ya de veremos qué se viene la semana que viene.
Aconsejenos, si ustedes dicen, me gustaría que hables de tal serie, me gustaría que hables de tal estilo de cine, de tal género, querés que hablemos, querés un especial de Arnold Schwarzenegger como quiero yo, bueno, convencé a mis compañeros.
No, totalmente. También estaría bueno que nos comenten ahora un poco de qué serie están viendo, qué les parece. Si alguno vio Twin Peaks, si quiere. Twin Peaks me gustaría armar un capítulo lindo que podamos hablar ahora. Para cuando estrene el 21 de mayo.
Sí.
Y se vienen muchas sorpresas también. Así que
bueno.
Se viene algo muy piola con respecto a las series. Y sí, que comenten y que colaboren a ver con qué quieren escuchar.
Nosotros trabajamos para ustedes, básicamente.
Algo así.
Bueno, los saludos, Maxi, nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima. Guido.
Nos vemos la próxima, gente.
Bueno, hasta la semana que viene, muchachos.
Chau, chau.
Hasta luego. Bye.